Buenas noches, señoras y señores. Los días anteriores hemos tenido bastantes buenos golpes sin knockout, porque todos resultaron al final triunfadores de la palabra. Y ahora en esta tercera noche tenemos en la esquina occidente a Natasha Salguero y en la esquina oriente a Julio Pazos.
Antes que nada, para mí es un verdadero honor compartir una noche de poesía contigo, Julio. Realmente, aparte de la gran amistad que nos une, y yo siento una enorme admiración por tu poesía. Pienso que la poesía de Julio Pazos es una de las tres grandes voces vivientes del Ecuador en estos momentos. Entonces, para mí es realmente un honor. ¿Qué puedo decir yo de mi poesía? No tengo un manifiesto, pero creo que la poesía se produce como el momento en que hay una apertura de uno está como despierto. En ese momento es que una impresión única le puede llegar a cualquier persona, sea este un poeta que escribe o no, una poeta que está en el oficio o no. O sea, el hecho poético mismo se produce para mí como eso, ¿no? Como al venir acá, estoy abierta y miro la ciudad desde el camino ese en la Tola, y esa impresión excepcional que se produce, ese es como es la raíz de la poesía. Ahora, el resto me imagino que es el trabajo ya con la palabra, ¿no? Pero yo creo que no siempre estamos abiertos, ¿no?, a esa experiencia poética que se puede producir muy frecuentemente. Creo que estamos casi siempre como más bien en una cierta manera de vivir dormidos. Por lo tanto, para mí la poesía es un acto de despertar, es un acto de conciencia. Y obviamente también tiene que ver con lo bello, porque creo que lo bello es lo que más nos despierta, lo que más nos topa, lo que más invade nuestros sentidos y encuentra como la necesidad de expresión. También pienso que cuando a veces yo leo un poema que me toma, que me topa, que me llena, que me importa, creo que también ahí se han conjugado dos cosas, o sea, la sensibilidad y la inteligencia de una persona. Por eso a mí en general no me gustan los poemas que son estrictamente cerebrales o así muy intelectuales, ¿no? Creo que cuando se produce una simbiosis entre el sentimiento y el pensamiento, se produce un poema válido. Un poco eso.
Conozco a Natasha Salguero desde hace muchos años. La diferencia de edad es visible con respecto a mi edad. Pero lo digo porque hace algunos años hacíamos, cuando jóvenes, una revista. La revista se llamaba, ¿recuerdas? Creo que logramos 3 números. Era un amigo común de nosotros, un joven escritor ambateño, Gustavo Cabrera, que desgraciadamente falleció. Era una gran posibilidad para la poesía ecuatoriana. Murió muy joven, de 28 años. Y hago referencia a esto porque me parece que una poética se va haciendo con el tiempo, ¿no?, con la experiencia del escritor, y que no se puede hablar, por lo menos en el caso de escritores que estamos con vida o de poetas, de una poética definida concretamente, de algo concluido, terminado, que uno pueda hablar a partir de tales o cuales principios, pensando que esos principios pudieran no variar nunca. Pero claro, hay críticos de arte, arte literario, que han tratado, hacen esfuerzos por develar el misterio, si se quiere, de la poesía lírica. Generalmente recurrimos a esas fuentes críticas más bien porque, como has dicho, Natacha, el hecho es más emocional probablemente. En todo caso, esos críticos dicen que el fenómeno de la poesía se da en el texto, se da con las palabras, se da en la página. Y pienso que es así. Creo que la emoción, los sentimientos, en fin, son previos a la composición de la poesía, del poema. Y que a veces toda esa enorme experiencia poética que tenemos durante la vida, a veces se logra poner algo de esa experiencia poética en el poema, o más bien el poema captura parte de esa experiencia poética que nos invade todo el tiempo, y no solo a los poetas. La diferencia estará entre que los poetas nos arriesgamos a trabajar con la lengua, a tratar de tener una disciplina con la lengua, pero yo creo que la experiencia poética es de todos, está en todas partes y todos tienen esa sensibilidad que tú decías. A veces hay gente que trata de disimular esa situación poética de percepción de la realidad que tenemos, que nos rodea, y toman ciertas actitudes así, ¿no? Pero son solo actitudes. En el centro de cada ser humano lo que hay es poesía. No hay otra cosa. ¿Qué seríamos si hubiera otra cosa? Cuentas bancarias, algún disparate de esos. Lo que hay en el corazón de todos es poesía. Y entonces el poeta, y pienso hoy eso, trata de capturar esa poesía, de ponerla en el poema, en las palabras. A veces fracasa o se fracasa con mucha frecuencia. Pero en todo caso, entregamos a los lectores ese esfuerzo. Creo que cada texto, cada poema es un esfuerzo. Y sencillamente, pues ponemos en libros, en fin. Poco me preocupa que de la posteridad, pero en cambio, mirando hacia atrás, muchos grandes poetas nos dejaron las experiencias de arte que nos ayudan a vivir en el presente. Y así yo podría mencionar tantos poetas que hemos leído y que son esa fuerza, ¿no es cierto? Entonces, decir otras cosas con respecto a una poética elaborada y conscientemente pensada, en fin, estoy de acuerdo contigo, eso no es posible. Cuanto más podemos decir qué es lo que nos mueve, cuál es nuestra intención, qué queremos, en cierto modo. Porque sí puedo decir que cuando es un poeta, no es casual, no es casualista. Es un hombre o una mujer que se dedican o dedican todo su tiempo a ese trabajo. Entonces, las casualidades, los aciertos, como se dice, de locos y poetas todos tenemos un poco, en fin, todo eso no es verdad. La poesía es el resultado de un trabajo intenso, disciplinado, y no es producto de la casualidad. Es toda una actitud frente a la vida, las cosas, los seres humanos. Entonces los grandes libros de poemas, en fin, reflejan eso, una visión completa de la existencia y de todo. Entonces, casualismo en la poesía no hay. Pues no tengo más que decir.
Quiero ser contendora y estoy fuera del ring. Callo y observo. Al este, el amanecer, la selva. Al oeste, el mar y el ocaso. La luna y el sol, izquierda y derecha. Así es la vida. Caos y armonía, pugilato eterno con uno mismo. hasta que en cualquier esquina de cualquier ring surge el poema y se hace uno, andrógino, musical, de vuelta al inicio. Poemas dulces y redondos como los que se presentan esta noche.
Indicios, como la música que acaricia desde dentro, la caja de resonancia de los violines y las violas, tú me topabas con tus leves dedos. En mi cama te abrazaba y dormía contigo, a espaldas de mi madre. Me escondía para verte en los baños del colegio. Me permitías ver los lejanos barcos. Como habitante de las montañas más altas del planeta, te buscaba, te oteaba. Nave iluminada, cantaba y bebía con ellos, poetas malditos. Me dejaba ganar por exquisitos males y aletear. Tocaba una flauta inaudible, convocándote, palabra, envoltura lúcida, armadura blanda.
Carpetas. Preguntas ruedan por la concavidad del interior y saltan hacia el campo sin límites. Para disminuir la tensión dolorosa, se recorre a los signos, a su vasto repertorio. El pavo con su cola desplegada se repite en escaques ordenados como sílabas. Desfilan en la superficie violeta bajo el sol de arpillera y la luna de nácar. Simétrica colocación de pavos y querubines. Ambiente amarillo que se disuelve en gris, el color del páramo, sueño de maravillas. En la valletilla marrón de lana de llama, la cruz de Santiago, sección áurea, contrarresta la inmensidad del vacío. Entre albores grises vuela la Virgen de Quito, en derredor tomates y hojas. La casa se opone a la uniformidad. Cada quien sabe por dónde sale el sol. Alta perspectiva, cielo pardo con tintes rosas, motín de columnas corintias que baja hasta los ojos del observador. Porque se camina a tientas entre fuegos y sombras. Vieron en la franja alta oro vertido en silfos. Miraron en la franja media, casa con puertas y ventanas trapezoidales. Observaron en la franja inferior el gris de tótem y ovejas. Se recogen aires y luces, sustancias que en el transcurso palpitan y forman frutos. Todo fluye y desaparece en un borrón, como hélices de motores que por la velocidad se hacen transparentes. ¿Qué mira el viajero sino las flores del floripondio? Y a su lado nubes cárdenas, nubes del color del vinagre. En un ángulo del cielo el cóndor despliega su ala. En el opuesto se abren flores de pasión o manchas granates que evocan feroces conquistas. Olas amarillas engalanan rostros cobrizos de mujeres que miran pájaros verdes. En los triángulos de una X crecen peros, manzanos, higueras y naranjos. Sobre un lienzo violeta con rayas blancas, aplíquese un cáñamo cortado en L y dotado de mariposas de oro. Camino en el callejón de los nevados. Como artista, como alguien que desprevenido entra al escáner del misterio. Seré el extraño, el globo que rebota en las peñas, en los edificios, en las antenas parabólicas. Solo tú me esperas, ceñida con el mantón arrebolado. Aguardas con la realidad que dura un instante. Un caballo bayo pisotea los macizos de turquesas en un campo castaño. Esbozo de carreta española lleva la estatua del último inca. Bandas grises y rosas, aguacollas desvaídas. Es el olvido con su brasa en la distancia, con el humo que oculta el cielo azafrán del atardecer.
Tapiz. El fantasma me atisba tras la pared de papel. Me persigue en el sueño, en la sal elemental del absurdo. Hay momentos en que deja de ser fantasma y me atormenta. Es más fuerte que la pasión de los hijos. Vive como la muerte a mi costado. Bebo para olvidar su ladina presencia. Como filósofo que apura su vaso de cicuta. En la oficina me esperan tangibles expedientes entre las sonrisas torvas. Mientras transcurre la reunión del comité, una carcajada sale a través de mi propia garganta. Lleno formulario tras formulario, memorando tras memorando. Tenemos un respiro. Pienso en Liliana y sus ángeles de vidrio. Entonces, cuando la tarde se disuelve en humo, cargando a íncubos y súcubos que huelen a nafta como todos, llego a mi templo, exorcizo por fin a mis demonios y el poema se escribe.
De los documentos del horror. Bárbaros, no respetan la calma de la noche ni el río de diamantes que es el día. Bárbaros, con sus enormes orugas de acero trituran las obras del corazón. Bárbaros, arrancan el dulce pan de los labios y lo entregan como ave de ceniza. ¿Dónde se desvaneció el himno al bien del agua que apaga con sus alas el incendio? ¿Dónde, en qué piedra dejaron los susurros que ensayaron en el calor de sus nidos? Bárbaros, siniestros serán sus actos de amor, porque bebieron los licores de la muerte.
Palabra divina. ¿Dónde fue Orfeo con su divino canto como un meteoro? Asesinado por los dioses y por las veleidades de los hombres. Destruyamos sus últimos vestigios, se dijeron. Se entregaron al desenfreno. Los cantos fueron callando, como fotografía borrada por el tiempo. Homero el Jónico también calla la doctrina secreta. Peligroso contar verdades, dijo un poeta oficial. Políticos, militares y sacerdotes prefieren callar, para que el canto sea cada vez más lejano e inaudible, polvo remordido, mísera hierba devorada por los toros. ¿Dónde fue Orfeo con su divina palabra como un meteoro?
Ensayo. En el último instante cruzará el colibrí. Materia lanzada desde la matriz del alba. Miraré tu cabellera, pétalos que descienden hasta el borde de angustia sin precedente. El olor de romero que acompaña al incendio y que alborota el alma del tapir pasará raudo. y vendrá la tristeza con su jadeo, con su mano fría, dará un golpe como el choque del cometa previo al silencio total. Si todavía disfruto de la luz, esa brevedad me traerá el retozo fresco y argentino de unas mujeres arracimadas debajo de la lengua de la ola, listas para la caricia. En ese tiempo detenido pasará, crepitando, la corteza del pan con su beso de manteca, y saltará el aroma del eucalipto, parecido al que deja la distracción del ángel. El escalofrío vendrá con su lesna, la que horadaba en los aviones, en los pisos altos, en el teleférico de Masada, y escarbará el pecho al másigo de muchos desconciertos. La última palabra, como fino polvo, se regará en el silencio.
El cuerpo del delito. Desde la primera letra y la primera manzana, este desfile de imágenes que van fundando mi vista, mi olfato y los otros siete sentidos llamados contornos de mi cuerpo, alimentándome de todo lo que palpo, omnívora y delicada y paciente hilandera, arquitecta de mi propia historia personal y colectiva. Cuántos borradores, cuántas letras perdidas y quemadas, trazadas en los cromosomas X, Y, X, Y, Z, en las ideas largas y los cabellos más largos aún, las horas mirándome desde el reloj de arena, en las páginas en blanco, viajando por los espacios inorgánicos, por las hileras de árboles y de pupitres vacíos. Madame Bovary soy yo, y la Dulcinea del Toboso, y Caliban y Ariel, y Nils Holgersson, y Julieta de los Espíritus, y la amante de la China Roja. Escribana de las vísceras, el estómago, el corazón, el útero y las tripas, relatora de cotidianas errancias por las sombras de mi casa. Casamentera de musas y de bardos, estiro mi columna vertebral y acaricio mi nuca nerviosa. La pasión que ata y desata, que desnuda y que anuda. La pasión de los signos que tejo y destejo como perenne Penélope, como activa Penélope que construye diariamente Ítaca. He de morir, sin remordimiento alguno, en algún crepúsculo amarillo, sobre una colcha violeta, como un lúcido grafiti que la erosión lentamente disuelve.
Querubín. Se ve al querubín de alas solares y espada de fuego que impide retornar al paraíso. Suenan sus ímpetus como bejucos electrizados y en sus ojos se convulsiona el mar con olas más altas que la cordillera. Los exiliados vagan en la tierra, se buscan, se atraen, se trasladan a otras orillas. Fuera del paraíso se consuelan cuando miran a las jóvenes que retozan en el bosque de jacarandás, ignoradas por el tiempo y que dejan sus cabelleras al alcance de un inagotable deseo de firmamento. Sonríen las jóvenes, y el destino final de polvo y ceniza se desvanece en un gozo de laureles. Oh, las muchachas que bordean el lago de Cuicocha y son más transparentes que el agua y más serenas que las blancas orquídeas. Oh, las muchachas que juegan entre las columnas de la Villa Adriana, de ojos color plata, luz del Tirreno al atardecer. Oh, las muchachas que observan peces en el lago de Galilea, cuando el otoño tiñe su agua de oro y jacinto. Fuera del paraíso los ángeles se apaciguan y hasta solicitan la felicidad de los hombres, cultivada en esos cuerpos de suaves regiones y ansiedades. Mas en horas de aflicción, el guardián del paraíso hace oír sus alas de hierro candente, y nadie se atrevería a irrumpir en esa latitud desconocida y desolada.
Fragmentos de Navegación Nocturna. 1. La palabra se retira en la noche. La palabra se acuesta en su antiguo lecho. Como un río, se envuelve en su manto de oscuros ritos olvidados. La palabra reposa. Le crecen silenciosos ojos. La palabra se hunde y deja caer todos sus pétalos. 2. La noche transforma la ciudad. Alarga infinitamente las calles. Borra la fealdad y la basura. Vuelve transparente al tiempo. El pavimento se puebla de agudos resplandores. El tiempo se resquebraja. Sus agudos pedazos cortan el aire morado. 3. La noche se pone en pie y camina por los recodos del pensamiento. La noche lame dulcemente la tristeza. La poesía lame las oscuras tetas de la noche. La tristeza lame dulcemente las palabras. 4. La noche hila las palabras en los antiguos cuentos de hadas. La palabra se hila con los filamentos de la noche. 5. Las manos de la noche bordan el mapa de las constelaciones. Ishtar vigila desde su alta torre celeste. Las palabras bordan el manto de la noche. Las constelaciones tejen el rito de la palabra. Los ojos de la noche vigilan a Isis. Rueda la noche y la palabra se insomnia. Baja la palabra de la ciudad que tampoco duerme. Rueda la palabra y la noche se insomnia. Baja la ciudad y rueda hacia la palabra. Altos y callados muros, escondidos alféizares, dinteles silenciosos, ventanas cerradas. La noche es un animal citadino. La palabra acecha la noche y le tiende trampas. La palabra es un animal inquieto. Eriza su lomo y cabalga por la ciudad primigenia. Camina de bar en bar, de cantina en cantina, de lupanar en lupanar, de iglesia en iglesia, de mezquita en mezquita, de espejo en espejo, de imagen en imagen. La noche es un animal en acecho.
Del Tratado sobre la Realidad Cruel, a Caspicara. Era como un paso de baile. Su cuerpo ascendía, atravesaba la cápsula y la techumbre. Tenía en el paño de castidad un filito de oro. Las heridas no se notaban. En el pecho apenas un raspón de gubia, resplandor de sangre en las manos y en los pies. se ha ido. Nadie ocupará su lugar. En las inmediaciones del museo, todo sigue igual. Gente detrás de sus lágrimas y el deseo insólito de arrancarse la piel.
Cuadro de Diego de Rivera. Soy la diosa maya de la fecundidad. Así adoras mi sexo, oh español, oh conquistador bello y perverso. Sumiso ante mí te rindes. Acaricias mis muslos, en los que se enroscan las serpientes cuyas cabezas se unen en el peligroso y enhiesto clítoris. Soy la diosa y conozco mi poder. Oh mortal de lívida piel, oh cara pálida, quieres arrebatármelo, quieres que un semidios nazca de mi sagrada matriz. Soy la diosa maya del amor, y mis cabellos trenzados en plumas de quetzales provocan la tibia brisa de los amaneceres. Me acechas, me persigues montado en tu brioso caballo. Disparas tus truenos para atemorizarme y nada consigues. Pero una noche me encuentras bebida de estrellas, bañándome a la luz de la luna. Tú, sin armadura, con tus manos tiernas y arrobadoras como el mezcal, deshaces el largo collar de mis sueños.
Identidad. Una presión leve y el pelo se electriza. Sus piernas me rodean y la fuerza estalla. Desde los cascos hasta la nuca avanza el rumor, pero no grito. Él ya me espolea. Acaricia mi espalda y el pensamiento se convierte en surtidores de recuerdos. En el agua se refleja su cuerpo y veo confundirse en los rizos del haz su cabellera. Con los tibios talones me acicatea, toda ella hecha de suaves pendientes, cubiertas de pelos invisibles. Su mano palpa mi frente y sin palabras me dice que la eternidad se acumula en un instante. Soy el centauro dichoso. Un espasmo obliga a romper con mi casco el espejo ilusorio del agua.
Salto. Era yo de piedra, roca mirando al abismo, las olas meciendo mis hondas nervaduras. Te acercaste un día, vibré a tu contacto, y lo que en mí se movió desde muy adentro buscó tus manos en este país yermo, en este paraje sin tiempo. Has regresado con todas tus herramientas. Descubres mis formas. Lo que era bloque es ahora piel, cabello, sangre. Me respiras. Soplas el fino polvo que se acumula en mis pliegues. Me despiertas de mi sueño inmemorial. Me levantas. Me siento viva y humana y animal. Hasta la última fibra. Me siento amada, fervientemente amada. Me siento mortal, fervientemente mortal.
Argumento. cuando estoy en la tarima de la realidad y observo por el lado de las jibas del dromedario de la montaña alejarse las alas escritas con mis palabras, mis puntos casi transparentes, siento desobligo y a toda la mitología oprimiéndome y todo el cuerpo reventándose en flamas. Voy aferrado a la cola de algún animal despavorido que se arroja al polvoriento barranco. La edad, unos años hasta llegar al silencio. Edad, días enjaezados con soles, noches arrancadas a la voracidad de los asesinos. Sin embargo, una mano de amor me conduce y no importan gemidos ni cédulas de identidad.
Culto órfico. Desnudo, bruñido, tenso, tu bárbaro y sólido deseo. Te contemplo desde mi feminidad y se despierta mi atavismo. Enciendo antorchas y surgen guturales sonidos desde mis gargantas. Ciegos tambores y latidos nos rodean y yo empiezo el rito de adoración. Así acaricio lentamente la boa que se levanta en medio de tu cuerpo. Beso su peligrosa cabeza. Trazo sus nervaduras con mi lengua. Como hija de Astarté, rindo culto a las fuentes de la vida y devoro tu líquido vital con mi sagrado triángulo de fuego.
A manera de esquela, como persona común y corriente, declaro que fui de un lado para otro, impulsado por temores insistentes, imprecisos, en dispersos periodos. Me detenía. Podía ser el color de unas dalias sorprendidas al borde de la parcela. Podía ser el invierno con su neblina opaca que cubría los árboles. Sus ausencias entonces me devolvían un tenaz torbellino de visiones. Esos vuelcos de experiencias nada sabían de ti. Avancé y tu amor se posó en mi rama como un ave. Continué prendido a tardes de cobre o atardeceres de plata. Hasta en las mallas oscuras de las tormentas, tu calor me recobraba.
Esta noche quiero ser tu objeto sexual. Sí, tómame a tu placer. Descúbreme, geisha enigmática, etaira de antigua sabiduría. Quiero ser tu potra. Cabálgame en las praderas de tu obsesión y tu deseo. Conóceme en los recónditos parajes de mi arcano oculto. Quiero cantar y danzar para ti todas las cadencias del amor. Desátame, traspasemos los umbrales del instinto. Intoxícame, quiero sentir todos los sabores del pecado. Quiero degustar todos tus jugos. Instígame, tócame, ámame, cumple tus más recónditas fantasías. Pero por favor, no me digas que me amas.
Celoso rumor. cuando la primera ronda de lluvia irá detrás del ángel que besa las orquídeas. Ya con el sol, ya con esa varilla de oro que perfora la montaña, antes levanté mis manos para asir el vapor que exhala la cascada. Delante estoy del agua que lustra el basalto. La cascada cae en mi cabeza y canta como si el silencio no existiera. Gente que conocí ha emigrado a la sombra. ¿Qué sol de mediodía resbala en las breñas? ¿Qué flores de retama celebran? Si cuando anhelaba el horizonte, esa luz, esas flores me izaban y era una bandera desplegada en el azar del aire. De pie, ahora sí atado al paisaje, con la tribulación que causan algunas verdades descorridas, solo espero una palabra que retorne con su celoso rumor.
Como una melodía, como una melodía de Edith Piaf que sonara en una vieja pianola y, atravesando el patio, se dejase caer lentamente desde el fin del mundo, así llega tu recuerdo. Quiero cambiar de doctrina, no sufrir el mordisco del chacal en mi dulce carne. La voz se repite dentro de mí. Cierro los ojos como si fueran sábanas de limo. Me descubre esa voz. El acordeón se funde con esa saudade. Ya no se estila morir de amor ni de desamor, pero la alondra continúa lanzando sus saetas directo a mis arterias. Y camino, como dice el cuento, dejando un rastro de sangre reconocible sobre las amapolas de mi puerto.
Confidencia. Sin la destreza que mi corazón deseó, trabajé formas, árboles gentiles, gaviotas. Levanté una casa sin registro ni atadura y esperé. Me recogí contigo en ese lugar sin nombre. Dejé que las palabras se fueran enlazando y nací cuantas veces quise, hasta en tus ojos. Desde entonces, esmerados los dos, fabricamos la red que nos sirvió para salvar esas cosas luminosas perdidas en el vasto vacío.
Creo que podríamos terminar este delicioso encuentro con un poema más por cada uno.
Comala, te he amado desde siempre, desde esqueleto, desde óvulo, desde mi atrás, desde reptil y mandrágora, desde el polvo de las edades. Te veo en tu ciudad surcada de ríos olvidados, donde las mujeres tejen sus horas en horrorosos paisajes góticos. En tu ciudad encantada por miles de años, donde todos sueñan sueños de locura y donde la intriga campea como en una borrosa película mexicana. Te veo, olvidado de alcohol, rodeado de fantasmas, entre el viento de la ciudad muerta de muertos. Tu sombra poderosa deambula entre papeles y folios, entre escombros de vastas arquitecturas patriarcales. Yo aguardo desde el polvo de las edades. También espectro, solo memoria de instantes felices, de lechos sudorosos, de ríos donde bañamos la intensidad de estar inextricablemente juntos. Te amo desde el vientre de mi madre, ausente siempre. Te amo desde las calles vacías de infancia. Te amo entre las lápidas de piedra, entre mi muerte, entre tu olvido, entre los muchos retratos colgados en las vetustas paredes de mi casa que se incendia. Y de entre los escombros vuelve a surgir tu espectro, anhelante, llevando mi velo de novia. Gracias.
Necesidad de lugar. Ocurre que se presenta la necesidad de lugar. Si no fuera así, a uno le embriagaría la sensación de plenitud, que es lo mismo que desaparecer. Durante el recorrido detecto pulsaciones, imágenes y develamientos. El lugar no es abstracción, es de pronto verdad postergada en el abismo que se abre al final de la calle. Es la conjunción de gritería nocturna y ladridos. Es mi débil resistencia y mi paquete de confusas aseveraciones. De hecho, el lugar comienza con agua que moja huesos, raíces, piedras labradas o vastas. Sube el calor hasta las rodillas con la fuerza que tensa millares de cuerdas. Avanza hacia el valle de angustias, también de compasiones, de ánimos que prosperan en los jardines de los días. Fluye el caudal del lugar, como el estallido de listones y zumbidos que se abre sobre nubes y recintos de quietos aires. El lugar escribe en el cuerpo disímiles versiones del sol descarnado en las adelfas del cerramiento, de alicios acostumbrados a flagelar la música y de sabores refugiados en los embeses de las hojas. El cuerpo da cuenta de sus hechos en el lugar, estados lastimosos, confundidos en memorias bloqueadas, gestos incoherentes sumados a una percutida indumentaria colgada en un madero aislado en el extremo del erial. Después, delante de una oquedad oscura, vivos y muertos hieráticos son trasladados en andas. La luz artificial los ilumina con haces amarillos y el lugar es un fragmento de imaginación. Sin razón me arrimo al muro. El aire, como nunca, me oprime y empuja, como si yo fuera una roca caída de la cumbre. Registro la algarabía de una fiesta que lejos de mí se disipa por el lado de la selva. Me encojo y espero el tañido que señala hacia dónde ir.
Muchas gracias a los contendores de esta noche, en este cuadrilátero que en verdad es circular, como debería ser.